Amaneciendo. Como formidable había sido la tempestad en el gran campamento circasiano, fue plácido y sereno el amanecer a una vida mejor espiritual y físicamente, pues el amoroso perdón de la familia Cobda allí residente para los autores de la gran borrasca debía dar necesariamente los más hermosos frutos de paz, de abundancia y de amor. Los delincuentes que habían escapado con vida de la furia incontenible del pueblo fueron conducidos por Vladico ante el pabellón de los Cobdas para que estos, reunidos en consejo, dijeran lo que pedían en represalia de los grandes agravios que habían sufrido. Los delincuentes eran casi todos altos personajes en la corte de Vladico o en su ejército de arqueros, y aparecían arrastrando pesadas cadenas y con las vestiduras desgarradas y cubiertas de lodo, de sangre y de inmundicias. El pueblo, enfurecido el día aquel del desastroso acontecimiento, les había arrojado con todo lo más inmundo que pudo encontrar a su alcance para injuriarles y vejarles. El lector bien adivinará la furia contenida y sorda que debía rugir en aquellos corazones, habituados a causar la humillación y el dolor, pero no a sentirlos en carne propia. Eran 82, casi todos en edad madura y algunos pocos llegando a la ancianidad. Detrás de ellos iba un centenar de arqueros y 20 hombres encubiertos con una especie de máscara de tela rojiza que eran los verdugos armados de una cuerda tejida de hilos de cuero para ceñirla al cuello de los reos una vez que hubieran sido condenados a la pena capital, que en este caso debía ser la más horrible e infamante de todas, según el sentir y pensar de aquel pueblo. La horca. Dejando abandonados los cadáveres a la putrefacción y a la voracidad hambrienta de los buitres y fieras de la selva. Fue aquel un largo proceso que duró varias horas, pues los Cobdas no podían hacer justicia a ojos cerrados y era necesaria una minuciosa información. Por su parte, el pueblo amotinado en derredor a la tienda de los Cobdas buscaba presionar el ánimo de los jueces, gritando en todos los tonos: ahorcadles, porque ellos han vendido nuestras hijas y nuestras mujeres, dejándonos en cambio el hambre y la miseria. Cada cual sacaba a relucir los daños y perjuicios particulares que habían recibido de aquellos hombres, especie de vampiros tan comunes en todas las colectividades humanas, donde una administración defectuosa facilita la explotación por parte de unos pocos, en contra de las masas de pueblo que aún con grandes murmuraciones continúa alimentando aquella insaciable avaricia. Cuando los Cobdas hubieron resuelto el género de justicia que debían hacer, Jovet, que era como se sabe el intérprete, subió al alto pedestal desde el cual se hablaba al pueblo y les dijo: vuestro chef quiere que nosotros seamos los jueces en el caso presente. Hemos averiguado a fondo la culpabilidad de estos hombres. Sabemos ¿Hasta qué punto han sido verdugos de su propio pueblo, al cual han despojado de diversas maneras, no sólo de sus bienes y haciendas, sino que entrando en el santuario de los afectos más íntimos, han pisoteado vuestros sentimientos y hecho pedazos vuestra honra, desmembrando vuestras familias y sembrando vuestros hogares de hambre y de dolor? Según las leyes y costumbres, han merecido la muerte. Pero no siempre las leyes humanas están de acuerdo con la eterna ley de justicia que encamina a los pueblos hacia el gran ideal de felicidad y de paz que anhelan y que buscan. Estos hombres que aquí veis, abrumados bajo el peso de vuestro odio y de su propia miseria, tienen también esposas, madres, hijos, hermanos, que acaso no tienen responsabilidad ninguna en los actos delictuosos de sus padres, y que por la infamante sentencia serían reducidos a la mayor miseria, a la esclavitud, en las más odiosas condiciones de vida que pueda darse, y esto hasta la cuarta o quinta generación. Los bienes y haciendas de los reos vuelven al erario del Estado. Si confiáis en Asaj y en nosotros, que somos sus hermanos, hemos encontrado una justicia nueva, capaz de corregir el error, remediando y subsanando sus efectos. Los que habéis sido perjudicados en vuestros bienes os serán devueltos aumentados según el número de años que habéis sufrido el despojo. Los que habéis sido privados de miembros de vuestras familias para hacerlos esclavos os serán devueltos con dotes que les pongan en condiciones de vivir honrosamente. Y estos hombres culpables de vuestro dolor permanecerán recluidos en los grandes talleres que hemos creado, donde trabajarán para sustentar sus familias y para pagar los daños y perjuicios que han causado. Si los tesoros que poseen no alcanzaran a saldar ampliamente la deuda. ¿Estáis conformes de esta nueva justicia que os traen los copdas? Un grande clamor de aprobación resonó en el primer instante. Pero pasado el eco formidable de aquel vocerío, se oyeron voces aisladas de protesta y descontento. Hay hijos jóvenes muertos en esclavitud por los malos tratamientos recibidos, por el hambre, por los azotes, por el dolor. Hay hijas y esposas vendidas a caudillos extranjeros y de las cuales no ha vuelto a saberse más. ¿Con qué se pagará todo esto? Decid, ¿con qué se pagará? Comprendo vuestro dolor, al parecer irremediable, respondió el copta intérprete, pero con la muerte de estos hombres tampoco remediaríais ese mal, mientras que viviendo se los obligará a dar los datos necesarios para encontrar el paradero de vuestras hijas y esposas vendidas. Y como indemnización de los hijos varones muertos en esclavitud, se dará a los padres en capital acumulado el máximo de lo que puede ganar un buen jornalero en tantos años como los que esos hijos han faltado del hogar paterno hasta el momento actual. Su vida no se os puede devolver, es verdad, ni aun quitándoles 100 vidas que tuvieran estos hombres. Pero si hubiere entre los padres perjudicados en tal sentido, ancianos sin un ser a su lado para consuelo y apoyo, tenemos en la tienda refugio gran número de adolescentes y jovencitos huérfanos que serían felices de serviros de hijos de adopción. Si sois capaces de amarles como se ven amados por nosotros, que nunca les habíamos conocido, hasta que les hemos llevado a esa escuela de trabajo y de estudio en que buscan conquistar su felicidad presente y futura. La voz del cobda intérprete calló, y un profundo silencio reinó en derredor suyo. El chef hizo resonar una especie de flauta con una larga y sonora vibración, y esperó. El silencio continuaba quieto y profundo, lo mismo después de la tercera llamada. Era la señal de que el proceso había terminado con el perfecto acuerdo de todas las partes interesadas en el conflicto. Entonces apareció una numerosa agrupación de músicos y danzarinas de ambos sexos que, vistosamente ataviados, realizaron danzas y cantos festejando el acontecimiento. La muchedumbre fue desapareciendo poco a poco, quedando solamente el doloroso grupo de los delincuentes, cuyas cadenas resonaban al más ligero movimiento. Había entre aquellos tipos de todos los grados de bajeza y de maldad a que desciende el ser humano, cuando se ha empeñado en rodar abismo abajo por la pendiente del mal. ¿Estáis conformes de seguir viviendo?, les preguntó el intérprete. Como esclavos, no. Como libres, sí, contestó el que parecía tener autoridad sobre los demás. La esclavitud creada y usada por vosotros, en perjuicio de vuestros hermanos, ya no existe en este país, volvió a decirle el cobda. Pero la libertad que vosotros queréis os será quitada por el tiempo que ha marcado vuestra misma delictuosa vida y que marque en adelante la conducta que observéis. Quiero decir que no seréis libres hasta no haber pagado cuanto despojo hicisteis y hasta que vuestra norma de vida en el presente reivindique vuestro pasado, dando pruebas de una regeneración verdadera. Pues mientras queráis ser malvados, no se pueden desatar vuestras manos para que vuelvan a cebarse con víctimas indefensas. Sois, pues, vuestros propios jueces y vuestros propios carceleros, cuando os hayáis decidido a ser hombres de bien. La puerta de vuestra cárcel taller estará ampliamente abierta para vosotros. Los delincuentes, vestidos con las ropas comunes usadas en los talleres, fueron introducidos, ya despojados de sus cadenas, en el inmenso recinto fortificado que servía de correccional para los acusados de diversos desórdenes. Mientras Mavi, tendida en su tarima de reposo, luchaba entre la vida y la muerte, a causa de que el exceso de frío soportado en la caverna de nieve había producido una parálisis en las extremidades inferiores que se iban extendiendo hacia la columna vertebral. Un gran agotamiento de fuerzas daba a todo su aspecto exterior una extrema laxitud que la obligaba a permanecer semidormida horas y horas. Pronto cundió la alarma entre las gentes más inmediatas a su tienda y comenzando por el sheriff. De nuevo se encendió el furor que los cobdas habían conseguido aplacar en contra de los delincuentes causantes de tales desgracias. Si Asaj muere, la cólera de los dioses se desatará sobre este pueblo y todos pereceremos, decían angustiados. Más vale la muerte de los criminales causantes de tanto mal antes que seamos todos aniquilados. De nuevo, el egoísmo, denominado comúnmente instinto de conservación, asomaba sus fauces hambrientas de víctimas, juzgando erróneamente consolidar la propia felicidad con el aniquilamiento de seres humanos. Os prometo que Asaj no morirá de este mal, aseguraban los cobdas al pueblo inquieto día y noche alrededor de la tienda. Dejad en paz a esos desventurados hermanos nuestros que ya tienen de por sí bastante carga con sus propios delitos y no entorpezcáis con vuestros pensamientos de odio la curación de Asaj. Y aunque hay mucho egoísmo en vuestro amor hacia Elia, aún nos ayudaría grandemente a restablecerla si olvidáis de una vez por todas vuestros rencores y vuestros odios. Y mientras Jobed, que era el más joven, se mezclaba entre el pueblo para calmarlo, los dos ancianos, que apenas podían andar por sus pies desde los últimos incidentes sufridos, sentados a la puerta de la tienda de Mavi, respondían a los curiosos, que luego serían portavoces entre la multitud, y formaban barrera fluídica defensiva para que no llegasen a la enferma las vibraciones del exterior. Mientras tanto, Pladico se sentía invadido de una honda y silenciosa angustia, que se agrandaba a medida que se iba despertando su conciencia dormida. Su yo superior, ahogado temporalmente por la borrasca, que había como aletargado todas sus facultades espirituales. ¿Morirá Asaj? Era la pregunta que hacía varias veces al día a los dos cobdas ancianos, entretenidos en desgranar espigas de maíz y legumbres que iban encerrando en pequeñas bolsas de fibra vegetal para ser repartidas entre los ancianos y madres enfermas que no podían hacerlo por sí mismos. Procurad, Jaif, merecer la vida, la salud y el amor de Asaj con vuestros pensamientos llenos de luz y de grandeza, y con vuestros actos, de acuerdo con la nueva ley que hemos hecho llegar a vuestro conocimiento. Y como le vieron tan entristecido y meditabundo, temerosos de que aquel espíritu nuevo, aún en la corriente de evolución a la que recién llegaba, sufriera una fuerte depresión moral que le hiciera retroceder espantado del mal que él mismo había causado, consiguieron de Nubia el permiso de introducirlo junto a la joven postrada en el lecho. De pie, como una estatua en el centro de la tienda, Vladico miró largo rato el rostro pálido y extenuado de la joven Comda, sumida en profundo sueño. La comparó en su pensamiento con aquella imagen vivaz, alegre y riente que viera él en la selva, el día aquel en que a toda fuerza la condujo a su campamento. Le pareció ver una dorada vecilia cantando alegre en una rama y un cazador brutal que la hería de un flechazo, dejándola sin vida junto al borde del camino. Le pareció una hermosa flor de los colores del cielo, abierta en todo el esplendor de su belleza, y que una bestia inmunda la arrancaba de su tallo y, pisoteada y deshecha, la dejaba entre la muerta hojarasca que el viento arrastraba por los campos. Un dolor agudo como una mordedura de áspid en el corazón le hizo exhalar un sordo gemido, y dando un paso precipitado, cayó de rodillas junto al lecho de Mavi y ocultó su rostro entre las pieles que la cubrían. Se encontró a sí mismo, tan malvado y criminal como aquellos a quienes quería llevar a la horca pocos días antes. Se encontró tan indigno del amor de aquella mujer que había hecho su víctima, tan merecedor de su desprecio, tan sobrecargado de negruras en su propia vida, tan desnudo de cualidades grandes y bellas que pudieran agradarle, que en el fondo de su yo íntimo hacía promesa a los dioses de poner a Zag al frente de su pueblo y huir él a sus lejanas montañas nativas, donde elegiría el peñasco más elevado y sombrío y se despeñaría al abismo para buscar en la muerte acallar su remordimiento. Mas la ley eterna marcaba otros rumbos al caudillo circasiano, a quien el dolor acababa de despertar. Durante esta larga y dolorosa meditación de Vladico, arrodillado junto al lecho de Mavi, Nubia contemplaba en silencio, por la abertura de una cortina, comprendiendo todo cuanto pasaba por él. Y con su pensamiento sereno y fuerte, llamó al espíritu de Mavi, que de seguro viajaba por los amados lugares donde había dejado todo cuanto amaba sobre la tierra. La joven se despertó, y para evitar su natural sorpresa, la anciana asomó su rostro por entre los pliegues del cortinado, y poniendo el índice sobre los labios, le indicó callar. Mavi entornó de nuevo sus ojos, buscando en su amplio horizonte espiritual la fuerza necesaria para afrontar la lucha que ya adivinaba con el dolor desesperado y hondo de aquel hombre que, olvidando su altivez y orgullo de dominador, estaba allí como un ciervo castigado y herido de rodillas junto a su lecho. Y Mavi sintió en su corazón el rozamiento helado de la angustia de aquel otro corazón que a sí mismo se acusaba de brutal y bárbaro verdugo. Una inmensa piedad llenó su alma hasta hacerla desbordar, y sacando de entre las pieles que la cubrían su diestra emblanquecida por la enfermedad, la dejó caer suavemente sobre aquella madeja de oro pálido que tal semejaba la cabeza de Vladico, láceamente sumida entre las blancas pieles del lecho. La suave caricia de aquella mano desfallecida causó en el caudillo la fuerte impresión de una corriente eléctrica que hubiera abierto de pronto los cerrojos de bronce con que aprisionaba toda su angustia para amordazarla en el fondo de su pecho, y sin poderse contener, estalló en sollozos profundos que desgaja el viento en una oscura noche de tempestad. Y Mavi continuaba pasando y repasando suavemente su mano pálida de enferma sobre aquella cabeza estremecida por los sollozos. Vladico, le dijo por fin, cuando le vio más calmado, olvida el pasado y piensa que recién en este momento me has conocido. Si los que conocemos la gran ley del amor, que es luz, paz y vida en todos los mundos, no fuésemos capaces de perdón y de amor, ¿dónde entonces buscarían las humanidades el agua fresca para apagar su sed? Vladico tomó en silencio aquella mano que le había llamado de nuevo a la vida, con una intensa vibración de piedad y de ternura, y la llevó en silencio a sus labios. Se sentía incapaz de hablar, sin fuerzas ni aún para coordinar de nuevo sus pensamientos. En un orden distinto del negro y agitado horizonte mental en que estuvo sumergido un momento antes, había visto en su mente y casi palpando el descarnado y alto peñasco en que iba a buscar la muerte, ante la tumultuosa tiniebla de su desesperado remordimiento, y se encontraba de improviso arrullado por la piedad y la ternura de aquella joven enferma a la que él, en su loca pasión, había hecho desventurada. Mujer del vestido azul, le dijo en voz queda cuando pudo ordenar sus ideas, si yo hubiese aún dudado de que tenía a Azag misma bajo mis tiendas, la ternura inefable de tu piedad sobre mí me lo hubiese ampliamente revelado. Adiviné que pensabas morir, despedazando contra un peñasco ese corazón que me ha amado tanto y antes de ahora, le dijo otra vez Mavi, animando su voz para fortalecer y reanimar el decaído espíritu de Vladico, que aún se veía envuelto en las negruras de su inconsciencia. Pero la eterna ley quiere que vivas y yo quiero que vivas. Tú quieres que viva, ¿y para qué, Mavi? Dulce y tierna Mavi, como te llaman tus hermanos, si mi vida es una cadena para ti. Porque eres Azag, sé que aunque yo te dejase de nuevo la libertad de volver a tu país, tú no partirás de mi lado. Hay en mí algo que me dice que no partirás. La joven sonrió tristemente y tomó la diestra del caudillo, que continuaba arrodillado junto a su lecho. Tu corazón no te ha mentido, Vladico, porque es verdad que no partiría. Hay también en mí algo que me dice que nuestras vidas están unidas como estas manos enlazadas en este instante. Entonces, ¿me amáis? ¿Seréis feliz a mi lado? ¿Os hará dichosa mi amor y la adoración de mi pueblo? Preguntó ansioso el caudillo. Llamemos como queramos a esta honda piedad y ternura que siento por vos y por vuestro pueblo. Pero sé que es una gran fuerza suave y dulce que me retiene a tu lado. No obstante, el amor que hay en mi corazón para los seres y lugares que he amado desde mi niñez. Si esto es el grande amor que tú has buscado en mí, si esto te hace feliz, si esto es luz y dicha para ti y los tuyos, recógelo, Vladico, como a las gotas que riegan tus campos, como a las notas suaves de los cantares de amor de tus pastores y labriegos, como a la rosada claridad de las antorchas encendidas para alumbrar tu camino. Nubia, que escuchaba este diálogo de dos almas que se encontraban por fin en la eternidad de Dios, se acercó a los ancianos copdas que desgranaban espigas para decirles: por fin amanece el día, hermanos míos, después de la cruel borrasca, y cantan los pajarillos y florecen los almendros. El dolor que hemos soportado juntos ha barrido las últimas nubes que ennegrecían el horizonte, y a la luz sonrosada de la aurora, las dos almas que se buscaban en las tinieblas se han encontrado al amanecer. Antes de salir de la paz, dijo uno de los copdas, ya se sabía que Mavi no llegaría a Numaki porque a mitad del camino estaba el pedestal en que debía sentarse. Bendigamos al Altísimo que conduce las almas al cumplimiento de sus destinos, respondió el otro. En ese instante asomó Vladico a la puerta de la tienda y su rostro parecía iluminado de felicidad. Pero este no es el Chaif que entró hace unos instantes, díjole bromeando a Kazú. ¿Cómo? Preguntó Vladico. A la verdad, añadió el anciano Ibrín, sin dejar de desgranar sus espigas, porque el chef de hace rato traía la muerte dentro de sí, y este que ahora sale acaba de nacer a la vida y al amor. ¿Queréis que lo participe al pueblo? Preguntó de nuevo el caudillo, comprendiendo las alusiones de los dos ancianos. Hacedlo, hacedlo, le contestaron los tres copdas, y así renacerá la paz y el sosiego que necesitamos para restablecer a Mavi, que está muy agotada. Pocos momentos después, resonaban los aires con cantares de júbilo y de gloria. La tienda de Mavi fue rodeada por murallas de pueblo que esperaban con ansia saber para qué habían resonado aquellas músicas y aquellos cantares. Un joven heraldo, vestido a toda gala, subió a lo alto del pedestal, y usando una gran bocina de oro resplandeciente que se usaba para estos casos, hizo oír del pueblo estas palabras: Asaj vive y ama a nuestro Cheif, con el cual se unirá en matrimonio de aquí a 6 lunas. Suspended los trabajos y las contiendas, porque los dioses han dejado oír su voz de perdón y de amor para su pueblo. Viva Asaj, prometida de nuestro Cheif. Viva el Cheif, padre de su pueblo. Salud y paz para los hombres de vestido azul que nos han traído la felicidad y el amor. Así brilló el amanecer de sosiego y de paz en aquel pueblo que por los pórticos dorados del amor entraba al concierto de la más alta y noble civilización de aquel tiempo.